bendiga. Que el Señor lo bendiga más. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado en esta tarde de ser el portador de la palabra, estar presente delante de ustedes con temblor, hermano. Cuando llegamos a esta posición de ser portador de la palabra, no lo podemos tomar en poco. Para mí es un honor, le doy gracias a mi pastor que me concedió esta oportunidad. Y sé que el Señor tiene algo especial para nosotros. Digo para nosotros porque antes de yo traer el mensaje a ustedes, ya el Señor me ha dado el mensaje a mí. Me ha ministrado, me ha corregido, me ha enseñado, me ha puesto bajo el arado, me ha puesto bajo el triturador. O sea, nos toca a todos un poco. Mira, vamos a ponernos en pie. Es un pasaje muy conocido. Lo hemos dado varias veces, pero el Señor le plujo traerlo a mi memoria. Vamos a ir todos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer del 1 hasta el 20. Los tenemos todos. Ahí tiene sus teléfonos, tiene sus Biblias, sus iPads, lo que usted tenga, abren sus Biblias. Vamos a estar caminando por ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice.
Amén.
Y la palabra reza de la siguiente manera. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora a ir a casi al final, porque todo esto ya casi lo conocemos. Pero hay algo aquí bien interesante que me gustaría traer más fondo, donde dice que y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Oremos, hermano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia, esperando que tú tengas, Dios mío, de nosotros misericordia y que tu gracia infinita nos alcance en esta tarde. Queremos que tú nos hables a través de tu mensaje, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú hables a través, Señor, de estas escrituras y que tú podamos atesorar cada una de estas palabras, que puedan hacer eco en nuestros corazones, que puedan acercarnos a ti, Señor, porque hay un propósito en cada uno de nosotros que debe ser siempre el mismo, Padre, que es encontrarnos contigo día a día. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que ahora tu Espíritu Santo tome total control de nuestra mente, corazones, alma, cuerpo y espíritu y de este lugar. Que tu Espíritu Santo empiece a fluir, Dios mío, de acuerdo a tu riqueza en gloria y en majestad. Que podamos ser tocados y ministrados, Señor, y podamos, Dios mío, glorificarte en este momento tan importante de nuestra vida, que es estar delante de ti para adorarte y glorificarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Padre, y te honramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse. Mientras meditaba en esta porción, El Señor me dio un poema. Está en construcción. ¿Ve? Está en construcción. No está finalizado. Pero la idea es muy bonita, la que el Señor trajo a mi mente. Tiene que ver con las Escrituras, tiene que ver con nuestras vidas en particular. Y dice de la siguiente manera: Cristo muere y el mundo sigue girando. La gente sigue sus vidas como otros días. Comen, duermen, hacen mercado. Van a la escuela, llegan a sus trabajos y como que nada ha pasado. Viven en agonía marchitas, sin olor, muriendo en un letargo. La gente sin recuerdos y memorias duermen en la tierra de los sueños atrapados, dejando todo atrás, carros nuevos, nuevos zapatos sin estrenarlos. No se llevan nada, nada cambió. Hay de los que piensa que tiene su futuro preparado, guardando dinero y en muchas cosas escatimando. Y en un incierto momento, sus vidas espuman como un relámpago, quedando sus planes y sueños irrealizados, quedando otras personas en sus trabajos. Tanto esfuerzo, tanto esmero para nada, nada ha quedado. Mas Cristo vive, de entre los muertos ha resucitado, con la esperanza de redimir al mundo de sus pecados, dándolo todo por completo, sin pedir nada a cambio. Su sangre vertida en el Calvario, con poder los pecados ha lavado. Nueva vida y corazón nos ha comprado, con harto precio, muy elevado. Incalculable valor por nuestras vidas ha pagado, dándonos un futuro eterno, un futuro inigualado, lleno de paz y armonía, llena de milagros, cosas insondables, cosas perfectas y puras, libres de la pena del pecado. Y la vida sigue. ¿Qué has pensado? Tienes en el cielo al paladín, al abogado, a Cristo de la gloria, tu amigo inigualado. Ansioso espera tu respuesta a tu llamado. Ven pronto, corre, antes que sea tarde, el tiempo se está terminando. Mientras meditaba en esto también, o sea, me fui directamente a las Escrituras. Empecé a buscar diferentes personajes y empecé a ver nuestro estado actual. Tenemos una vida muy confortable, cómoda, muchos de nosotros. Tenemos una vida satisfecha, muchos de nosotros. Mejores que mucha gente en el mundo. Porque nos quejamos muchísimo aquí, pero no vemos la necesidad que hay en el mundo. No vemos que hay otra gente que está en peor actuado que nosotros. Vemos gente que está en peor condición que nosotros. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Cuando Dios provoca al ser humano a ser fructífero, Dios nos provoca en diferentes situaciones. Hay veces que Dios nos provoca a nosotros a estar más cerca de Él. Hay veces que Dios nos provoca a tener un encuentro con nuestros hermanos. O sea, siempre la intención del Señor es provocar al hombre. Hay algo, una intención profunda, una intención íntima. ¿Qué es lo que el Señor en su corazón quiere provocar en usted y en mí? Vemos, hermanos, que cuando hablamos de Moisés, hasta que Moisés no se enteró de que él era judío, porque tenía que enterarse que él era judío, ¿quién provocó ese movimiento de la historia que Moisés se enterara de que él era judío. Dios en su infinita misericordia se acordó de Moisés y conocía a Moisés desde antes que él naciera. Ya el Señor tenía un plan trazado para Moisés, el cual él no entendía todavía. Y empezó el Señor a provocar en su corazón el amor por su pueblo. Acuérdense que él creció en Egipto con todas las comodidades, más cómodo de lo que nosotros vivimos aquí. Lo poseía todo, lo tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. Mas sin embargo el Señor empezó a provocar en su corazón a tener más amor por su propio pueblo. Y muchas veces nuestra intención, que queremos hacer el bien con el Señor, queremos hacer las cosas como las hacen los hombres, a nuestra manera. Y Moisés vio que estaban abusando a un hebreo, y se metió en la pelea y mató a alguien. Hay veces que el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas que, aunque las veamos que son negativas, van a ser de propio bien para nosotros en un futuro. Pero le costó a Moisés varios años entender cuál era la intención del corazón de Dios para su vida y su propósito. Le cogió muchos años entender cuál era la provocación del Señor de que empezara a amar al pueblo, de que eso ocurriera, de que matara a esa persona, y tuviera más de 40 años buscando la presencia del Señor. Vemos que el Señor ya eso lo tenía ya trazado. Ahora estaba esperando que Moisés tuviera una decisión, porque tenemos libre albedrío. Pero ya el Señor estaba preparando su camino para cuando llegara el momento, ya Moisés estaba donde tenía que estar. O sea, tuvo que haber un momento de humillación, tuvo que haber un momento de reflexión, tuvo que haber varios momentos en su vida para él poder entender cuál era el propósito de Dios con él. Y aún así, cuando se le reveló, no se creía capaz de hacerlo. Y en esos momentos, cuando empezamos a reflexionar en la palabra, ahí mismo nos encontramos nosotros. Que hay veces en nuestra vida no sabemos qué es realmente lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es la intención del Señor. Y pensamos, hermano, que todos los problemas que ocurran en nuestras vidas son cosas negativas. Ya el Señor empezó a bregar conmigo toda esta semana. Dice, no todo es negativo. Y cuando el Señor provoca ciertas cosas en nuestras vidas, porque hay un propósito mucho mejor. La gloria la segunda va a ser mejor que la gloria primera. Entonces, si el Señor ha dicho eso en su palabra, quiere decir que es cierto. Que es cierto. Vamos a tomar ahora otro ejemplo, a Sara. Sara, el Señor le promete que le va a dar un hijo. Ese es otro problema. Fíjese que en esos entonces era la cultura era que si usted no tenía hijos, usted tenía una maldición en su vida. Esa era la forma que se veía en ese entonces. Y hoy en día, pues hay muchos doctores que dicen, no, lo que pasa contigo es esto. No te preocupes, que ahora estamos en un tratamiento y todo eso se va a quitar. Si se puede, ¿verdad? Pero tenemos aquí una persona que ya estaba envejecida. ¿Cuántas hermanas aquí ya han tenido varios hijos? ¿Qué es lo primero que le dicen los doctores? No puedes tener hijos después de los 40. Antes yo no sé lo que pasaba, pero antes las damas tenían hijos hasta después de mucha edad. En los últimos años, yo no sé qué está diciendo ahora, que ya no están a los 40. No, si ya a los 35 tienes que tener cuidado. O sea, que todo eso ha ido cambiando. Todo eso ha ido cambiando. Pero yo me acuerdo en el tiempo de mi abuelita, de mi bisabuela, ese tiempo de allá, yo veía que las viejitas estaban todavía teniendo hijos por ahí. Y estaban lo más bien. Nada les pasaba. Entonces ahora están muy delicadas. Están muy delicadas. Ya no puedo. No, ya después de los 35 yo no puedo tener hijos. No, no, ya, no, no te atrevas. Es más, quédate lejos. O sea, hay sentencia contra los esposos. porque no quieren tener hijos. Pero vemos, hermano, que fíjese en el detalle de Sara, que ya conocemos la historia, la conocemos muy bien, pero en el detalle de Sara algo importante. Le dicen que va a tener un hijo, una seguridad del Señor, porque los que estaban ahí diciéndole eso no eran cualquier persona, eran enviados del Señor. Y le dicen: vas a tener un hijo, ¿y de qué te estás riendo? Y yo no me estoy riendo. Sí, te estás riendo. O sea, pero vemos que Sara, a sabiendas de lo que es el propósito del Señor con ella, que era una nación completa que iba a salir de ella, quería hacer las cosas a su manera. O sea, bueno, el Señor se está tardando mucho, y como se está tardando mucho, esto es para allá, porque yo quiero tener mi hijo. Y había una costumbre en ese entonces que si la sirvienta tenía un hijo y ella lo recibía, ella podía declarar que era su hijo. Es una costumbre antigua. Pero vemos aquí que Sara tomó una decisión muy negativa, porque quiso hacer las cosas a su manera. Lo quiso hacer como lo hace el hombre, y Dios no quería eso. Pero fíjense que Dios es tan grande y tan bueno, que como le prometió a Abraham antes de que eso ocurriera, de ti saldrán muchas naciones, el Señor ya tenía empeñada su palabra, y lo que apareciera ahí iba a ser bendecido también. Y eran dos pueblos que salieron de ahí. Y vemos, hermanos, cómo Dios cumple su propósito, aunque nosotros metamos la pata, aunque nosotros mismos queramos hacer las cosas como las hace el hombre. Hay veces que Dios lo permite para traernos a nosotros una enseñanza. Por ejemplo, si usted quiere casarse, lo más práctico, lo más sabio es: órele al Señor. Órele al Señor. El Señor le va a conseguir la pareja que usted necesite, una pareja idónea. No una pareja de problemas. No una pareja de dolor de cabeza. No, hermano. No quiere decir que todo va a ser perfecto. Pero si usted espera en el Señor le va a dar la pareja que usted necesita, no la que usted quiere, la que usted necesita. Ahora vemos aquí como Sara, pues, tuvo un problemita ahí. Y vamos a coger ahora a Ana, que es donde estamos la lectura de ahora. Vemos que Ana no era la perfecta, y queremos que meditemos esto que vamos a hablar. Ella iba al templo, ella le ofrecían los sacrificios y todo eso al Señor, se ponía al día con el Señor, o sea, ella hacía todo eso. Pero Ana tenía un problema, que aún viniendo a la iglesia o viniendo al templo, lo quiero traer esa enseñanza a hoy, estaba más enfrascada en el problema que en la solución. Ella veía que ella no podía tener hijos, ella veía que había sido ella insultada, que estaba enojada, estaba triste, desanimada, estaba frustrada, irritada. O sea, esa situación, ella permitió que esa situación tomara control sobre su vida. Iba al templo ya con esa mentalidad de frustración. Vemos que ella llegaba ahí al templo y enseguida, ¿qué hacía? Llorar. Entonces quiere decir que ella no iba en paz a hacer sacrificio delante del Señor. Ella no estaba en paz. Y tenía que ocurrir algo fuerte en su vida para ella poder ver que quién era Dios. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros necesitamos muchas veces que pase algo para nosotros ver quién es Dios. Si nosotros nos enfermamos, ¿cómo nosotros vamos a hablar que Dios sana? Si el Señor nos libra de un accidente, ahí nosotros podemos decir que Dios nos libra de los accidentes. Si nosotros vemos que el Señor multiplica, podemos decirle y testificar a otros que Dios multiplica. Es necesario pasar por todas esas situaciones
de provocación de parte de Dios para que nosotros nos busquemos a Dios de nuevo, para que estemos ahí cerquita del Señor. Necesitamos pues hacer muchos cantazos para que el Señor nos diga: mira, aquí estoy. O sea, ahí es que el Señor, pensamos, hermano, que cuando tenemos un problema, nos concentramos en el problema y no nos concentramos en que es una provocación de parte de Dios para decirte: estoy aquí. Estoy aquí. Muchos de nosotros que hemos perdido los trabajos, enseguida nos da una ansiedad terrible. Te lo digo porque a mí me pasó recién. Me cogí 10 libras. Porque la ansiedad te puede matar, o te mata de la ansiedad, o te mata de la gordura. Pero una de las dos te va a matar. Y eso es preciso. No, hermano, ¿es cierto o no es cierto? Yo particularmente me da ansiedad y empiezo a comer como descocido. Y mire, como de todo. Lo que aparece y lo que no aparece, lo que está escondido. Entonces empiezo yo a buscar por debajo de las piedras. Empiezo a buscar por debajo de las piedras. Donde hay comida, ahí estoy yo. Entonces vemos, hermano, que no, hermano, esa es la realidad. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. No nos damos cuenta de la situación porque nuestra mente está tan pegada al problema que la ansiedad toma total control de nosotros. Y empezamos a comer y empezamos a comer. Y cuando yo empecé a sentir que esto aquí, el botoncito este ya no estaba así, sino que no podía ni cerrarlo. Se quedaba así, mire, hermano, lo voy a decir, mire. Así. Sí, así, no alcanzaba. Entonces, entonces ahí yo reaccioné: espérate un momentito, que esto lo tiene que solucionar el Señor, porque yo no puedo estar ansioso. Trae toda ansiedad sobre mí. Y yo cuidaré de ustedes, dice el Señor. Empezamos entonces a meditar en todas esas cosas. Y mira dónde me llegó. O sea, yo tenía que pasar por ese momento para poder acordarme de que, Señor, le tengo que dar todas mis ansiedades. Y dice: Señor, ok, están aquí. Entonces todas las cosas empezaron a cambiar. Estamos en un proceso. Cada vez que aparece una provocación del Señor, un problema, no se preocupe. Pregunte primero: Señor, ¿cuál es el motivo de esta provocación? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres que me acerque más a ti? ¿Quieres que ayune más? ¿Quieres que ores más? ¿Quieres que vaya a predicar tu palabra? ¿Qué quieres de mí, Señor? Porque fíjese que aquí ni Sara hizo eso, ni Moisés hizo eso, ni Ana hizo eso, hasta después que empezó ella a ver que necesitaba tener un encuentro con el Señor. Cuando entonces llega al templo así retiradita y empieza, se abrió su corazón al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí. O sea, ella hubo una entrega total de su mente, de su vida, de su corazón completamente al Señor. Pero no se cumplió hasta que ella se fue, comió y no estuvo triste más. Vemos que tuvo que haber de su parte un algo, que sucediera algo para que eso se cumpliera. Si ella se hubiera quedado pensando en el problema, no se hubiera quedado embarazada. Mas el Señor la trajo a su templo. Ella recibió la palabra del profeta, del sacerdote, y se fue, comió y jamás estuvo triste. O sea, creyó en las promesas que le habían dicho. Y así queremos ser nosotros. Pero vemos, hermano, que hay un proceso. Hay un proceso, unas etapas. O sea, pasamos por los enojos, las tristezas, los desánimos, las frustraciones, las agitaciones. Y nadie sabe verdaderamente por lo que estamos pasando hasta que la persona pasa por lo mismo. Por eso, para mí, yo tengo un problemita, y yo se lo he dicho a varios hermanos, que no me gustaría la funeraria. Y le voy a explicar: no es que le tengo miedo a la muerte. Es que no me gusta ir a la funeraria por esta razón, y le voy a explicar. Si yo no he perdido mi madre, o yo no he perdido mi padre, o un familiar bien cercano, yo no le puedo decir a esa persona que lo perdió, te acompaño en el sentimiento. Soy yo. Porque no es cierto. Porque yo nunca he pasado por ese problema. Yo dice, estoy aquí para ayudarte, lo que tú necesites. Sí, eso puedo hacer. Pero yo decir, te acompaño en el sentimiento, no. Estaría mintiéndole a Dios y estaría mintiéndole a la persona. Si usted no es pasado, si yo no he pasado por una pérdida así, yo te acompaño en el sentimiento. No me puedes acompañar porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. Si usted no ha perdido un hijo nunca, usted no puede acompañar a nadie en ese sentimiento. Usted le puede decir, estoy aquí para ayudarte. Te entiendo, hay mucho dolor. Yo te amo y te entiendo, quiero ayudarte. Eso sí lo podemos hacer, estar ahí. Por eso tenemos que ser muy prácticos y muy, muy certeros en lo que le estamos diciendo a las personas. Porque puede ser de bendición como que se puede molestar. Y en momentos así son, que son tan difíciles, la persona se molesta muy fácil. Y lo primero que le va a rebotar es... Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted ha perdido un hijo. Se lo van a decir, ¿verdad que sí? Se lo van a decir. Porque no sabemos por lo que está pasando esa persona. Ahora vemos aquí qué provocación hace el del Señor en esas situaciones así. ¿Qué es lo que quiere que nosotros aprendamos? Tenemos que ser más sensibles al dolor de los demás. Tenemos que ser más sensibles a la intención de Dios. Porque nos estamos convirtiendo muy fríos y calculadores, por no irnos a insultar a nadie. Nos estamos convirtiendo en personas de como que indiferentes. Cuando el llamado del Señor ha sido que nosotros estemos cada vez más juntos, que velemos por los unos por los otros. Puede ser por eso que hay que reír con el que ríe y hay que llorar con el que llora. Entonces tenemos que ser sensibles a eso. Pero en una ciudad como esta, que le llaman la ciudad de hierro, nos vamos acomodando a la sociedad en que vivimos. Nos vamos acomodando, a veces, por eso dice la gente que nosotros somos muy rudos. La gente de otros estados dice que la gente de Nueva York son muy ruda, que somos ásperos, que como que no tenemos sentimientos. Y analicemos, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Nos estamos convirtiendo como ellos y no podemos hacer eso. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y no importa en cómo se encuentre la sociedad en que estamos viviendo, nosotros tenemos que dar ejemplo a ellos. De que sí hay un Dios grande, de que sí hay un Dios bueno, de que hay un Dios que es fiel, de que hay un Dios que es real. Nosotros tenemos que dar testimonio de eso. Por eso cuando viene entonces el Señor a provocar eso, tenemos que saber cómo vamos a bregar en esa situación. En el proceso de la provocación de Dios, es un proceso. Primero nos tenemos que rendir. Segundo, tenemos que estar conectados con Dios. Tercero es que Dios nos restaura, no importa las veces que nosotros hayamos caído. Muchas veces a nosotros se nos olvida eso. Estamos más pendientes a los problemas, a las situaciones que no podemos controlar, porque somos unos control freaks. O sea, nosotros nos gusta controlar todas las situaciones. Queremos que todo sea como nosotros pensamos, como nosotros decimos. Entonces hasta cuando nos piden consejo, también queremos que la gente haga lo que nosotros decimos. Que es lo primero que la consejería nos dice a nosotros, no hagan eso. Porque nosotros estamos para darle opciones para que ellos escojan qué es lo que ellos quieren hacer, que sea de beneficio para ellos. Pero no estamos para facilitarles las cosas en su vida. Entonces nosotros queremos, hasta eso queremos, que nosotros, la gente haga como nosotros pensamos, como nosotros hacemos, como nosotros. O sea, hermano, es un control. Ahora vemos, hermano, hay una, y esta mañana fue muy lindo. Y con esto vamos a terminar. Porque cuando nosotros nos vamos acercando al Señor, cuando ya estamos ahí cerquita del Señor, ya no nos importa las apariencias. No nos importa qué es lo que la gente piense de nosotros. Nosotros lo que queremos es buscar del Señor, acercarnos al Señor, Nosotros lo que queremos es ver el rostro del Señor. Nosotros lo que queremos es sentir su presencia. Nosotros lo que queremos, okay, más del Señor y más del Señor y más del Señor. Y ese debe ser el propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Tener un acercamiento cada día más al Señor. Que no importa la situación, no importa la provocación, no importa la tribulación, el problema, que nosotros estemos cada día más cerca del Señor. Para que veamos esa provocación como algo que va a salir algo bueno. Y tenemos que creer que va a salir algo bueno. Háblenos, hermano, que hay una persona, esto fue algo que escuché también muy bello, una persona que era multimillonaria y compró una obra de arte por más de 50 millones. La obra de arte era de Picasso y se llama Dreamers, o sea, soñadores. Y él le encantaba esa porque se identificaba con esa obra. Él pasó muchos problemas en su vida, pudo hacer su fortuna con mucho trabajo, o sea, pero se identificaba con eso porque él decía que los sueños cuando se logran es porque hubo un propósito en el fundamento de ese sueño. Entonces él la compró y la tenía en su casa, la miraba y la ponía aquí, la ponía allá. Y llegó un día un hombre que le ofreció mucho más dinero, más como 130 millones. Estamos hablando mucho de dinero, señores. Entonces él dijo, la voy a vender. Él estaba interesado en otras obras porque era coleccionista. Y dijo, voy a hacer una fiesta de despedida. Invitó a toda la gente, y esto sucedió de cierto, una fiesta de despedida. Invitó a toda la creme de la creme, o sea, toda la gente importante de gobierno, la farándula, toda la gente importante fueron a ese evento. Entonces dice que estaba mostrando la pintura y en esa de esa pues perdió el balance, se cayó y con el brazo rompió la pintura. Pero vamos a aprender algo muy bueno. Rompió la pintura. Llamó al que le había ofrecido el dinero y le dijo, mira, perdóname, pero estaba celebrando de que estaba me ibas a comprar la pintura y ocurrió un accidente, dañé la pintura. Le dice, no te preocupes, véndemela así. Dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? Tú me vas a pagar por algo que está roto, véndemela así. Se la llevó. La persona encontró un restaurador y lo llamó, que le iba a cobrar una millonada por arreglarlo. Y lo mira por la frente, lo mira por atrás y le dice, lo puedo restaurar. Y dice él que se lo llevó y lo restauró. Y la obra alcanzó un valor más grande que lo que costaba antes. Así somos nosotros para el Señor. Que aunque nosotros estemos rotos, aunque nosotros pensemos que no somos nada, que no somos nadie, aunque nosotros estemos quebrantados, aunque nosotros nos desprecien, aunque nosotros no tengamos trabajo, aunque nosotros durmamos en la calle, para Dios somos esa obra de valor incalculable. Dios nos restaura, no importa en qué situación nos encontremos nosotros, no importa lo que hayamos hecho. Dice que siete veces caerá el justo y el Señor lo restaurará. No somos quien para apuntar a nadie. No somos quien para tratar a nadie mejor, peor que nadie. Porque Dios nos mira a todos como esa obra de valor incalculable. Pongámonos de pie, hermanos. Usted es esa obra de valor incalculable. que aunque usted haya pasado por todos los problemas en su vida, por todas esas necesidades, el Señor se ha ocupado de restaurar esa obra, de hacer todo nuevo, de darle un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva, unos sentimientos nuevos. Dios es el único que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Estamos aquí para orar con ustedes, pero el que restaura la obra es Dios. El que le da valor a la obra es Dios. El que sana es Dios. Y en esta tarde, hermano, tenemos el altar abierto. Usted conoce su condición, como Dios la conoce también. Usted conoce su necesidad, como Dios la conoce también. Pero para poder nosotros conectarnos con el Señor, tiene que salir de su parte, encontrarse con Él, porque Él está esperando encontrarse con usted. Está siempre dispuesto, está siempre atento a cada una de nuestras necesidades. Él dice que escucha nuestras voces, que aún el extranjero que invocare su nombre, dice que Él inclinará su oído y escuchará. Y no somos, hermano, no somos extranjeros para el Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido injertados al olivo. Hemos sido llamados de parte de Dios. Por eso, hermanos, no tenga miedo de encontrarse con el Señor. Él quiere encontrarse con usted. Quiere encontrarse con usted. Quiere encontrarse conmigo. Él quiere que desarrollemos una relación íntima. Que sepamos realmente quién es Dios, lo que Él es capaz de hacer. El Dios que nosotros le servimos es un Dios omnipotente, un Dios grande y poderoso. Para Él no hay nada imposible. Cerremos nuestros ojos. Meditemos en este momento. Es usted con Dios. Usted con Dios. Señor, te pido perdón, Padre, por todas las cosas que no he podido entender en lo que tú estás tratando de hacer conmigo. Yo sé que tú no has terminado todavía. Hay muchas cosas que hay que cambiar en mí, Señor. Te las doy en este momento. Quiero que me cambies, que me transformes, que me hagas nuevo, Señor, así como el alfarero, Padre. Ponme tus manos, Señor, y dame una forma nueva. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un corazón limpio. Dame lo que me hace falta, Señor, para poder alcanzarte, para poder acercarme cada día más a ti, Señor. Te amo, Señor, y tú lo sabes bien. Pero no soy perfecto. Necesito de tus cuidados, necesito de tu protección. Necesito que me muestre quién eres tú, Señor. Y quién soy yo en tu vida, Señor. Quién yo soy, cómo soy yo para ti, Señor. Enséñame el camino, Señor. El camino que ya has trazado. Ayúdame a caminar por él. Ahora te pido, Señor, que en este momento, Padre eterno, extienda tu mano de misericordia sobre mí. Extiende tu mano de misericordia sobre mí, Señor. Límpiame más y más de mi maldad, Señor. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, Señor. Que aunque mis pecados sean rojo carmesí, van a ser como blanca lana, Señor. No importa en qué condición yo esté, ahora mismo, Señor, te pido que me restaures. Que me restaures, Señor. Levante sus manos, hermanos. Levante sus manos. No vamos a hacer llamado porque el altar está abierto. Es usted con el Señor. El Señor ahí donde usted está, el Señor sabe dónde está parada, dónde está parado. Él sabe lo que usted necesita. Pídale al Señor, glorifique a Dios en este momento. Alabe a Dios con el corazón, con la mente, con entendimiento. Se va a revelar ahora mismo el Espíritu de Dios de una forma gloriosa. Se va a mover el Espíritu de Dios de una forma especial. Oh, mi alma te glorifica, papito lindo. Es tu pueblo, Señor. Es tu pueblo que tú has redimido, el que tú has lavado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Es tu pueblo el que está en necesidad, Señor. No podemos hacer nada, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Ministralos tú en el corazón, en la mente. Quebrántalos delante de ti, Señor, para que sepan quién eres tú, Señor. Hazlos sentir, Señor. Hazlos sentir el gozo de la salvación. Hazlos sentir, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y que tú eres fiel. Que tú eres fiel, Señor. Que tú eres fiel. El Señor que nosotros le servimos, el Señor sana. El Señor sana, hermanos. El Señor sana. Y si usted tiene necesidad de ser sano, el altar está abierto. El Señor restaura las familias. Si usted tiene necesidad de que el Señor restaure sus familias, el altar está abierto, hermano. Si no tiene trabajo, el altar está abierto, Señor. El altar está abierto, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.